Un abrazo fraternal a todos y a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga en esta noche. Esperamos que esta noche Dios pueda manifestarse en nuestras vidas una vez más a través del consejo de la palabra. Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que la he intitulado Ver y oír no es suficiente. Creo que estamos pasando una de las etapas más complicadas de la humanidad, en el cual la comunicación es una de las armas más poderosas que Satanás ha podido desarrollar a través de todas las edades, en donde los estímulos, todo tipo de estímulo, estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos hasta de impresionismo extraño, causan efectos muy poderosos en la mente del hombre. Y no cabe duda que todo esas fórmulas que se dan a través de todo lo que son inteligencia artificial y todo lo que es esas fantasías que se están viviendo, van a hacer que cada uno de nosotros veamos cosas que parecen reales, pero no son reales. Vamos a oír cosas extrañas que se oyen ciertamente, pero que no son reales. Algunos impulsos sensoriales que entran directamente al subconsciente a través de alguna actividad teatral o alguna actividad o trucos de cine, el cual llegan a impactar de tal manera que uno cree que esa es la realidad. Y esta temática realmente a nivel universal está permitiendo que cada día más el hombre entre en un estado de estupor, de confusión, de alteración de todo y de la percepción de lo que es la verdadera forma de ver las cosas, de ver la realidad. Y no cabe duda que la trampa de Satanás es excelente y que todos en su momento hemos sido partícipes de esa obra satánica. Y creemos que a través de lo que vemos y oímos, pues como que ahí termina la historia, como que no hay más que ver. Sin embargo, esto trasladado a lo espiritual, creo que es uno de los problemas que están creando el caos más grande dentro de la humanidad. No hay verdades, no hay forma de comprobar la verdad. Están todas esas fantasías oleográficas, las cuales un día vamos a ver a Jesús ahí en las nubes, pareciendo que es Él. Y la verdad es que estas son fantasías, son ilusiones ópticas que en su momento van a crear una idea de que ciertamente ahí está Jesús. Pero creo que los sabios en la palabra vamos a entender, no vayáis porque no está ahí. Es importante que desarrollemos entonces nuestros sentidos espirituales para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es real y en lo que no es real. Por eso el tema es ver y oír no es suficiente. Y quiero que vayamos a un pasaje de la palabra del Señor en esta noche en Hechos capítulo 8, versículo 29. Y aquí vamos a ver algunos aspectos muy espirituales de cuál es la forma en que Dios va enfocando el Evangelio a cada uno de nosotros. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Pues, qué importante es que logremos entender a través de esta introducción que a veces la letra ahí está. De hecho, la palabra la tenemos, la tiene a toda la gente. Hay Biblias que se han publicado, Nuevos Testamentos, y el mensaje está impactando de alguna manera. Pero ¿qué está recibiendo la gente? Letra. Sin entendimiento, porque a la par de que se están publicando Biblias, que se está publicando la palabra, a la par también hay falsos maestros que están predicando de acuerdo a sus propias concupiscencias, de manera que esto va neutralizando poderosamente la obra espiritual. Y es ahí donde tenemos que ver la trayectoria desde el punto de vista espiritual, ver cómo Dios trabaja, cómo Dios opera. Y quiero decirte, mi amado hermano, estamos en tiempos muy difíciles acerca de entender realmente el mensaje de Dios. Aquí estaba el etíope y él estaba leyendo, pero estaba leyendo ahí precisamente Isaías 53. Estaba leyendo en voz alta, pero no entendía. En este momento de la historia de la humanidad, la gente está recibiendo en sus manos la palabra y cuántas publicaciones, millones de publicaciones en diferentes idiomas. Tenemos Biblias en los celulares, Biblias por todos lados. Sin embargo, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que quiere decir? Y bueno, el hombre este etíope, pero un hombre que era culto, que era preparado. Claro que entendía las letras que estaban ahí, pero él nos explicaba de quién estaba hablando precisamente la palabra. ¿Quién es? Porque en este versículo que sigue dice, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Y acá estamos viendo que este hombre está solicitando que alguien le explique lo que no entiende. Él le preguntaba acerca de quién es este hombre o esta persona de la que habla. Está hablando de él mismo. Aquí Isaías está hablando de él mismo o está hablando de alguien más. ¿De quién está hablando? No entiendo. La gente entonces, a través de todas estas interpretaciones o medias interpretaciones o medias verdades, está llegando a confusiones tan perversas que tuercen la mente y al final, aparentemente en esa fórmula de grandes mega iglesias, proyectos, campañas millonarias, en donde multitudes acuden a través de redes sociales, esa multitud está recibiendo un canal de letra, pero no entiende. Pero Dios quiere poner una atención importante en los que Él quiere que entiendan. A través de esto, hermanos, estamos entendiendo que no entendemos. Los que entendemos, estamos entendiendo que la gente no ha entendido el mensaje verdadero de Dios. ¿Cierto? Entonces hay mucha letra, hay muchas ideas, hay muchos pensamientos filosóficos, hay teorías, hipótesis. Sin embargo, es Él, es el mismo Dios el que nos hará entender por su misericordia. Y aquí vamos a ver en este pasaje cómo es que es Dios el que se proyecta precisamente a este etíope. Es Dios el que pone en su corazón el poder interesarse porque este hombre entienda. Y aquí había un propósito muy hermoso que vamos a verlo también. Ahora, es necesario entonces que alguien sea enviado de Dios. Acá en este caso, Felipe es el que es enviado de Dios y que, por decirlo de una forma quizás literaria, nos traduzca el lenguaje divino. Esto, pues, espiritual no puede ser traducción, pero pensémoslo de esa manera, que nos explique, que nos analice, que nos dé a entender qué es lo que significa realmente la letra que estoy leyendo. Entonces la gente está llena de letra, filosofía y lo que tú quieras, mucha religión, teología, etcétera, pero no entiende lo que está leyendo, no entiende lo que está viendo, no entiende lo que está sucediendo. Y aquí entendemos, hermanos, cómo en la actualidad todos esos términos de la profecía, en este momento preciso, en el que el mundo está en crisis, que estamos en los últimos tiempos, todos esos profesionales de la escatología tienen cada uno sus propias interpretaciones y están llevando a la humanidad a conceptos erróneos totalmente, dando fechas de la venida del Señor Jesús, dando argumentos que no están fundamentados realmente en las Sagradas Escrituras. Y aunque tal vez la letra aparentemente lo diga de esa manera, pero no logran entender el trasfondo espiritual, porque para eso se necesita tener la revelación del Espíritu Santo. Y lamentablemente, los falsos profetas no tienen inspiración de Dios, sino sus propios pensamientos e ideas. Es una interpretación intelectual en el cual tratan de mezclar la ciencia, explicaciones, análisis científicos para poder explicar los fenómenos espirituales, que realmente y al final no tienen nada que ver una cosa con la otra. Estamos hablando acá entonces que para entender el mensaje de Dios hacia el hombre se necesita en primer lugar reconocer que no entendemos el mensaje de Dios. Es un mensaje totalmente diferente. Es un lenguaje espiritual y que necesitamos a alguien enviado de Dios que pueda hacernos entender lo que quiere decir aquella letra, lo que quiere decir aquella palabra. En este caso de Letía, pues fue Felipe. En el caso del apóstol Pablo, fue un pastor muy sencillo, Ananías. Y pues cuando David estaba en confusión también, fue el profeta Natán. Y bueno, en cuanto a los términos lingüísticos y términos psicológicos, se habla de la dislexia, que es entender lo que no saber entender lo que se lee. Esto no se trata de dislexia. Esto no se trata de no entender lo que se lee, es simplemente no entender lo que Dios quiere decir, no entender el mensaje verdadero de Dios. Y esto sí es fatal. Quizás en este caso sea peor que el que padece dislexia desde el punto de vista intelectual. Al hablar de esto, estamos hablando de que podemos leer, podemos entender la historia que estaba ahí, porque el etíope estaba entendiendo la letra que estaba ahí, pero no entendía de quién se trataba. Necesitaba una revelación para poder entender qué es lo que realmente estaba plasmado en las escrituras que en ese momento leía. Entonces, no es dislexia, es algo más, es algo espiritual. Siempre aquí, y esto es importante que logremos entender, hay alguien enviado. Y vamos a ver en esta historia, porque esta es una historia, esta no es una parábola, esta es una historia que nos está contando acá en Hechos de los Apóstoles. El apóstol Lucas está precisamente escribiendo muy detenidamente lo que estaba sucediendo aquí en el libro de los Hechos. Aquí se ve a alguien enviado, en este caso Felipe. Dios habla de muchas maneras y cuando habla de los falsos profetas dice, ellos iban pero yo no los envié. Necesitamos entender que hay enviados de Dios que traen un mensaje claro, preciso y que abre el entendimiento de los hombres. No confunde el entendimiento, ni los orienta a vanas pasiones, ni a ilusiones religiosas que en su momento van a desvirtuar el verdadero mensaje de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿el evangelio que has recibido ha sido revelado por Dios? ¿Entendemos realmente lo que leemos? Así le dijo precisamente Felipe al etíope, ¿entiendes lo que lees? Entonces, hermanos, mucho cuidado. Estamos en un tiempo muy delicado en el cual estar oyendo a través de redes sociales, a través de todos los medios de comunicación, a través de todas esas publicaciones, todos esos mensajes escatológicos que en su momento pues nos llenan como de una ilusión, como que cómo va a venir el Señor y cosas como esas. Lo que no está en la palabra y no ha sido revelado verdaderamente en la palabra de Dios no puede llenar la expectativa de Dios para entender su voluntad y que tú puedas entrar en el camino correcto que Dios quiera. Quisiera entonces que pensáramos en este etíope y vamos a ir acá en el pasaje que tenemos. Y dice, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe, algo extraordinario, un ángel habla a Felipe, ¿qué manera le habló? No te lo puedo decir, lo que es cierto es que se comunicó con Felipe, esto habla de que había una comunicación espiritual, levántate y ve hacia el sur, por el camino del desierto de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí el ángel no le dice a Felipe, ¿qué va a ir a hacer? Ni qué. Simplemente este hombre espiritual recibe la instrucción de parte del ángel, que por supuesto es un mensajero de Dios. Felipe no conoce el propósito, pero Dios sí conoce el propósito. Y es ahí donde el misterio de Dios es tan maravilloso. Entonces, Felipe, en ese espíritu de obediencia, se levantó y fue. Estamos hablando que sale de otras tierras. Aquí había algún fenómeno especial. Felipe estaba predicando precisamente en Samaria y la obra que se estaba dando, este es tal vez un poquito especial, es algo que tal vez uno no podría entender de una manera fácil. La obra que se estaba dando en Samaria, ahí en donde estaba precisamente Felipe, era una obra exitosa, estaba creciendo poderosamente. Sin embargo, ya se venía anunciando lo que era la dispersión precisamente de los cristianos, porque los romanos habían empezado ya una guerra precisamente contra los cristianos. La iglesia entonces que estaba trabajándose en Samaria, próspera, y Dios viene y saca a Felipe de aquella obra que parecía maravillosa, y Felipe sale obedientemente, pero no sabe a dónde va. Dios tenía un propósito más grande, más profundo. A veces ese lenguaje no lo podemos entender. Era necesario que la iglesia empezara a introducirse a más partes del mundo. Eso no lo sabía Felipe. Dice entonces, se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de la Cadace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Importante. Felipe no sabía que iba a encontrar el etíope, pero luego Dios le dice que por ahí va a ir un hombre, está hablando de un etíope, está hablando de un hombre poderoso, estamos hablando del ministro, por decir así, de finanzas de aquella época. Era el encargado del tesoro del reino, de la reina precisamente de Etiopía. Y venía con un gran séquito de y chofer privado, y bueno, este era un pagano convertido al judaísmo. ¿Y por qué decimos esto? Porque precisamente él venía a adorar. Aquí, si le vemos acá, este hombre sí venía a adorar. Estamos hablando de un hombre que sí tenía un interés por Dios, que Dios ya le había puesto el ojo, que Dios ya le había puesto atención para una misión, para una función. Este hombre entonces viene y era judío, prácticamente se había judaizado, esto es importante, viene y está leyendo Isaías. Entonces él venía precisamente de Jerusalén, dice acá, venía de Jerusalén y leía precisamente Isaías 53, lo pueden buscar ustedes allá adelante por razón de tiempo, 53, 7 y el 8, habla precisamente lo que está plasmado aquí en el libro de los Hechos, en donde habla precisamente de ese hombre, de esa oveja a la muerte que fue llevado y como cordero mudo, etcétera. Veamos aquí que entonces este etíope era un hombre que sí tenía interés por Dios. Dios ya lo conocía, Dios lo tenía preparado, Dios le había dado oportunidad de ser pagano a ser judío. Ahora venía que él era judío, pero no había entendido quién era Dios. Le estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo la Escritura, estaba leyendo los profetas, pero no entendía lo que ahí decía. Este es el centro precisamente de la enseñanza. Podemos tener nosotros mucho deseo de buscar a Dios, mucho deseo de poder glorificar su nombre y estar dentro de una religión, pero hay que esperar ese momento en el cual el mensaje verdadero de Dios llegue a nuestra vida. Y es precisamente a través de Felipe en este caso. No sé cuál fue tu Felipe. Dios tuvo un Felipe para mí, Dios tuvo un Felipe para ti. Pero alguien que Dios usó en un momento el cual iba a marcar una diferencia. Aquí el etíope estaba ansioso de poder escudriñar, de poder entender lo que realmente estaba leyendo. Y dice, y este hombre poderoso dice, y había venido de Jerusalén para adorar. Venía, dice aquí, corrobora lo que decía, era un hombre muy poderoso, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y ahora miren lo que sucede. Necesitamos alguien enviado de Dios. ¿Por qué no el ángel vino y le habló precisamente al etíope? Es que Dios usa hombres ungidos para poder entregar un mensaje. No se trata de adorar al hombre. Se trata de el mensaje que trae para nosotros. En este caso, Dios escogió a Felipe, lo trae precisamente de Samaria, lo jala al desierto donde iba a trabajar precisamente con un hombre. Deja una cantidad, una iglesia grande, una congregación grande, y iba precisamente a buscar a un hombre. ¿Cierto? Él no sabía, Felipe no sabía lo que Dios le iba a proponer. Pero lo importante es que Felipe, en su obediencia, sabía que algo quería Dios, algo muy hermoso. Dice entonces, y el Espíritu, y volvió, dice, sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ahora viene el Espíritu, está hablando con mayúscula, es el Espíritu Santo. Allá no dice el ángel, dice el Espíritu. Esto puede ser a la conciencia, no sé cómo le habló. Dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hasta ese momento, me imagino Felipe, quizás con su caballo solo, qué sé yo, y aquel hombre, gran hombre, con su séquito y con un montón de lujos y comodidades, y se acerca a él, el enviado de Dios. Dios envía gente, quizás personas sencillas, que sean capaces de ser llenas del Espíritu Santo y hablar de parte de Dios y abrirnos a través de ese conocimiento, de ese Espíritu, abrirnos el entendimiento. Veamos cómo dice entonces, y a juntarse a ese carro, acudiendo Felipe, o sea, se acerca, llega, acude al lugar, le oyó que leía al profeta Isaías. Yo creo que hasta ahí Felipe no sabía lo que estaba sucediendo. Simplemente, ¿cuál es el propósito de Dios? Dice, y dijo, pero ¿entiende lo que lee? Le dice. Creo que esta pregunta es la que nosotros debemos de ser muy analíticos. ¿Entendemos realmente los mensajes? Lastimosamente, a veces vamos a las iglesias y a dormir vamos. Vamos a la iglesia y en esas obras que le dejamos a Dios, en ese cansancio que tenemos, no somos capaces ni siquiera de captar la letra. Este hombre estaba sumamente absorto en aquella palabra, en aquella maravilla que estaba leyendo y quería saber qué es lo que realmente significaba esto. Esto habla de un hombre que tiene necesidad. Cuando tú tienes una necesidad de encontrarte y buscar a Dios de todo tu corazón, Dios va a enviar un mensajero. Dios va a hablar a tu mente, a tu conciencia. Dios va a hablar de muchas maneras. No sé cómo te va a hablar a ti. Dios tiene, pues, cualquier cantidad de fórmulas para poder hablarte. En este caso, pues, llega Felipe y en una obediencia y le pregunta, ¿qué entiendes lo que lees? Y él le dijo, bueno, razonable, ¿cómo voy a entender? Qué hombre más sincero, hermanos. Era un hombre muy acomodado, en un estatus muy elevado. Felipe, no sé en qué condiciones iba, porque tampoco era millonario ni nada por el estilo, era un hombre sencillo. Y llega Felipe y le dice, sube a mi carro. El hombre tenía tal necesidad. Ahora, ¿quién le dijo precisamente a este tío que este hombre llevaba un mensaje? No cabe duda que cuando Dios envía a alguien, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, hermanos, lleva una misión y hay una receptibilidad. Muchas veces nosotros queremos, hermanos, forzar a alguien a que busque a Dios. Y dice, no, es que usted tiene que aceptar, usted tiene, mire que, y lo asustamos, y mire que el infierno, y que mire que lo que le va a suceder, y que ya viene el juicio final, y que él empieza a temblar quizás. Otro quizás en una forma más seductora le dice de que Dios es libre, que Dios perdona, que no hay infierno, que etcétera, y le pinta un panorama diferente. Ninguna de esas fórmulas son la revelación de Dios. Dios quiere revelarse a tu vida de una manera especial, quiere que tú entiendas lo que es el trasfondo de las Escrituras, que tú traduzcas lo que Dios quiere realmente hablar a tu vida. Vemos entonces acá que dice, y el Espíritu dice, entonces acudiendo, pero entiende, y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Ahora viene algo importante. Miren qué humildad de hombre. La necesidad que tenemos de Dios nos debe llevar a la humildad. A veces creemos que lo sabemos todo. Y no preguntamos porque qué vergüenza, porque qué pena, porque qué sé yo. A este hombre no le importó que fuera el más cercano de la reina. No le importó tener el tesoro que tenía en Etiopía. Este era un muco, era valorado grandemente. Como les digo, lo comparé con el ministro de finanzas, precisamente, del tesoro del reino. Pero qué humildad por esa necesidad que había en su corazón. Hermanos, dice, y oiga, como dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hermanos, me imagino ese carro de lujo, quizás en este caso hoy sería una limusina, quizás con muchos motoristas adelante y atrás, y guardias y chofer y todo, y lo sube a la limusina. Hermanos, esto habla de la necesidad de la humildad de este hombre. Dios se acerca a los humildes. Dios conoce a este hombre y Dios tiene un propósito para este hombre. En este momento, Felipe no sabe, nadie sabe los propósitos de Dios. El mismo etíope no sabe tampoco, solo sabe que tiene una necesidad y pide satisfacer en esa necesidad. Entonces dice, sube y dice, el pasaje que es que de escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Estamos viendo Isaías precisamente 53, 7 y 8. Así no abrió su boca, en su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y mire, se queda el etíope, es que no entiendo. ¿Y cómo le dice? Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ahí viene la pregunta del millón, la pregunta clave, la pregunta, la duda profunda que tenía este etíope. ¿De quién dice el profeta esto? Explícamelo, por favor, te lo suplico. Es que no lo entiendo. A veces somos muy prepotentes y creemos que porque sabemos un poquito de Biblia entendemos todo lo que la Biblia trae. No, hermanos, hay una revelación debajo de todo. Y Dios manda precisamente esos traductores para que podamos entender la voluntad de Dios. ¿De quién dice el profeta esto? Entonces Felipe, abriendo su boca y, y dice, y comenzando desde la escritura, y ese es lo importante de un siervo de Dios, que tenga un conocimiento pleno, una base, y esto es importante, que cada uno de nosotros, principalmente los que estamos sirviendo, tengamos toda esa ese ordenamiento acerca de todos los eventos, acontecimientos pasados, presentes y futuros, para poder tener argumentos inteligentes y que no sea simplemente la soberbia de alguien o la imposición de alguien a través de poder mostrar un propósito. Entonces, desde esa escritura, y le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Esto es muy especial, hermanos. Este hombre llegó a tal entendimiento, quizás, Felipe le dijo acerca de que Jesús se bautizó, que Jesús ahí estuvo precisamente en el Jordán. Que Juan Bautista lo bautizó y tal vez presentó algunos argumentos como que el que creyera y fuera bautizado será salvo y cosas tan especiales. Y este hombre, lleno de todo ese conocimiento, habiéndosele abierto una gran oportunidad, dice, yo tengo que bautizarme también. Hermanos, si se dan cuenta, aquí no hay nada forzado. La religión y los falsos tratan de convencer a la gente a través de argumentos. Acá no se trata de argumentos, es que Dios hizo todo. Trae a Felipe, lo saca de un lugar y lo trae y viene y le explica a aquel hombre que está con necesidad, aquel abre su corazón. Y no hay cosa más hermosa, yo creo que ha sido la experiencia de muchos de nosotros que hemos evangelizado, cuando encontramos una verdadera oveja que en la cual Dios nos envió para que le habláramos. El panorama se vuelve tan fácil, tan suave, tan lleno de bendición, en el cual realmente no hay nada que pueda realmente obstaculizar el pensamiento. Este hombre entiende y dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Felipe, ¿y qué impide que yo sea bautizado? No solo se dio cuenta de quién era Jesús, sino que se estaba dando cuenta de la necesidad del perdón de sus pecados, la necesidad del bautismo en agua. Y esto era vital en el camino que Dios tenía preparado para el etíope. Y dice, y mandó, y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. De hecho, este versículo estaba omitido, este versículo 37 estaba omitido en algunas traducciones de la Biblia, porque piensan que no tiene todo el fundamento teológico, pero la verdad es que lleva un mensaje tan precioso, porque es una verdad. aunque estuviera o no estuviera, lo respalden o no lo respalden, aquí hay una verdad absoluta. Si crees de todo corazón, bien puedes. Ahí no hay nada que ocultar, no hay nada que quitar. Sin embargo, los teólogos pues tratan de dar sus propios argumentos. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Qué confesión más maravillosa, hermanos! Ahora, ¿quién le dijo que dijera que creyera con todo su corazón? Él mismo, es que es el mismo espíritu estaba provocando dentro de él esa revelación que había recibido, estaba provocando en él una expresión tan natural, tan espontánea, ya estaba satisfecha su necesidad acerca de saber de quién se trataba eso ahí. Porque el eunuco dijo, o es Isaías del que está hablando, o es de quién es el que está hablando ahí. Pero cuando le aclara a Felipe, es precisamente Jesucristo. Este hombre adoró al Señor, porque el bautismo es una figura de que se quería poner a cuentas, que estaba arrepentido de sus pecados, que estaba convencido de que ahí estaba su Señor, y dice, y mandó a parar el carro. No le esperó ni siquiera la respuesta a Felipe, y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué cosa más maravillosa. Esto es glorioso, hermanos. Una historia quizás única, pero de mucha enseñanza. Cuando subieron al agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Hermanos, ¿qué pasó ahí? ¿Y por qué Dios le quitó el sustento a este etíope? La misión estaba cumplida y este levantamiento del espíritu hacia Felipe tenía que dejar sentado que ahí había una obra de Dios. Este hombre estaba siendo preparado. Una de las, como fruto, y esta es la cosa que no sabía Felipe, esta es la cosa que nadie sabía, que solo Dios sabía, y que Dios lo preparó todo de una manera. Como le decimos nosotros, planca y vila, así rápido, efectivo y bien hecho. Hermanos, este hombre regresó a África a dar testimonio del Evangelio. Hay muchas historias, muchas escrituras que hablan precisamente de este hombre dando y evangelizando precisamente allá en África. De hecho, ahí se funda en África. Se fundó la primera iglesia en África, la iglesia de África del Norte, que es precisamente la iglesia de Etiopía. Él era el único hombre y lleva un mensaje, no cabe duda. Y esto nos debe llenar de tanto gozo, hermanos. Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida. A veces pasamos circunstancias bien complicadas en las cuales no logramos entender por qué Dios hace esto, por qué Dios hace lo otro, por qué Dios nos movió acá, por qué Dios nos puso una circunstancia difícil acá. Es que quizás te va a mandar a Etiopía a que pongas una iglesia y a que tú puedas también predicar este evangelio con ese denuedo y con esa fuerza, esa vitalidad que dará la convicción de Dios. Hermanos, a veces nosotros creemos que hemos avanzado. Y creemos que, porque ya leímos toda la Biblia, hermano, la Biblia tiene que ser revelada a nuestra vida, las profundidades de la palabra. Entonces no basta con ver, no basta con ver videítos baratos que tenemos por ahí, no basta con oír, qué sé yo, música cristiana, que se llama cristiana, que muchas de esos parece más del mundo que una música dedicada precisamente a Dios. Entonces, no basta con ver, no basta con oír, eso no es suficiente. Necesitamos adentrarnos más en ese proyecto divino para entender realmente los propósitos de Dios. Cuesta entender a Dios, pero Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. A través de los tiempos, cuando vino el Señor Jesucristo, hubo mucha manifestación especial a través de los milagros, prodigios que Jesús vino a hacer, pero no todos entendieron a qué venía Jesús. Acá hay un pasaje muy hermoso, precisamente en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 11, y aquí nos encontramos con 10 leprosos. Estos 10 leprosos Tenían la misma enfermedad, estaban fuera de la ciudad, estaban condenados al aislamiento. Y bueno, dice, yendo Jesús y pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque ellos no podían entrar a la ciudad, y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, sánanos porque estamos leprosos. Los 10 tenían la misma necesidad, pero no a todos les fue revelado precisamente el Evangelio. Y aquí vemos algo importante. Y alzaron la voz diciendo, dice, cuando, versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cuántos fueron limpiados? 10 hombres fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, oigan, este sí entendió el mensaje de Cristo. Este entendió que Jesús no solo traía sanidad para el cuerpo. Hoy están atestadas las iglesias de gente que está esperando un milagro de Dios, pero no ha entendido quién es Dios, no ha entendido el mensaje de Dios, no ha entendido que Jesucristo no vino con una razón específica de sanar gente, vino con una función más fuerte que esa, y es entender la condición de pecado del hombre, que el hombre pueda arrepentirse de sus pecados, que pueda hacerse a esta amnistía espiritual, que pueda encontrarse con el verdadero Dios, que pueda creer en esa sangre preciosa, capaz de justificar cualquier pecado y poder estar un día con la eternidad con Dios. Hermanos, 10 leprosos, pero solo uno reconoce. El mensaje lo entendió uno. Así es la iglesia, así son las iglesias, así es la religión. Muchos son llamados y pocos escogidos, los que logran entender. Entonces no basta con ver ni oír. ¿Por qué? Porque los 10 vieron su sanidad, fueron por el camino y fueron sanos. Ellos vieron, ellos sintieron, ya la lepra ya no estaba en ellos, pero solo uno creyó, solo a uno le llegó el mensaje. Y esto es importante que lo entendamos. Y se postró, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, pero ¿cómo hizo? Glorificando a Dios a gran voz. Esto es importante que lo entendamos. ¿Y por qué glorificó a Dios? Porque vio en Jesucristo a Dios. Este hombre, este ex leproso, vio a Dios en Jesús. Esto no lo vio cualquiera, hermano. Este hombre vio ahí a Dios mismo, en la manifestación viva de Jesucristo. Y se postró, eso habla de una aceptación de poderío, de grandeza de aquel que estaba enfrente a él, pero quizás ya no tanto por su sanidad, es que entendió que el que estaba ahí era Dios mismo, hecho hombre. Se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, era enemigo de los israelitas, de los judíos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Yo te digo esta noche, ¿no es toda la gente que ha oído los mensajes continuamente? ¿No son tantas las religiones que predican el Evangelio de Jesucristo? ¿No son tantos los cristianos? ¿Y qué se hicieron si todos recibieron el mensaje? ¿Todos recibieron quizás alguna sanidad y alguna oportunidad? ¿Y los 9, en dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lo sanó y lo salvó. Entonces el mensaje va más allá de hechos visibles, de hechos auditivos, de estímulos táctiles, va más allá, va a una profundidad que habla precisamente de salvación. El libro de Isaías, hermanos, habla algo muy especial, y no busco porque ya estamos con tiempo bastante atrasado, pero el libro de Isaías dice precisamente Isaías 26, versículo 10 y 11. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no lo ven. Dios se había manifestado a Israel. Y ahí estaba haciendo y milagros, maravillas, prodigios, y había librado al pueblo de Israel de tantas adversidades, pero ellos no lo ven. Entonces, ¿quién es el que ve la mano de Dios? ¿Quién es el que no le es suficiente oír ni ver? Aquellos que han entendido algo más. El mismo pueblo de Israel tuvo a Dios mismo ahí con Jesucristo, tuvo al Mesías prometido. Y el libro de Juan dice precisamente, a los suyos vino. ¿Y qué pasó? Los suyos no lo recibieron, es que sí lo vieron, oyeron su mensaje, vieron sus milagros, pero no le recibieron. Ahora, esto es especial, esto también tiene un propósito, y es que gracias a Dios que no oyeron ni entendieron. Si no, no hubiéramos alcanzado nosotros esta bendita oportunidad de poder ser llamados hijos de Dios. La pregunta es, ¿y por qué unos sí oyen y otros no oyen? ¿Por qué unos entienden y otros no entienden? Esos son los planes de Dios, que hace y envía al mensajero correcto, que llega a alguien que está interesado, a alguien que de alguna forma ha manifestado una necesidad en su corazón y por supuesto, una serie de cuestiones que yo no puedo entender porque Dios me escogió a mí siendo malo, siendo lo peor quizás. ¿Por qué? Pero si has entendido, solo dale la gracia, las gracias a Dios. ¿Por qué alguien sí entiende? Es que el ciego que Jesús sanó ahí en la puerta del templo, que había estado ciego desde su niñez, ahí era un ícono de la ceguera de nacimiento. ¿Y por qué él sí entendió? Otros ciegos recibieron la luz a través de la visión, pero no entendieron. Este sí entendió. Yo sé, lo único que es, no sé si este es pecador o no este pecador, pero yo sé que Dios oye, no oye a los pecadores, pero ahora sí lo oyó y me sanó. Y ahora declaro, dice aquel ciego, que antes era ciego, mas ahora veo. El ciego entendió. La perversa mujer samaritana, con ese costal de pecados y maldades, con esa carga de pecados horribles en su vida, hermanos, ¿por qué entendió? Es que Jesús, Dios se le reveló, Dios le habló y Dios le hizo entender, llenó un espacio en su corazón que nada ni nadie había podido llenar. Hermanos, lamentable, sí entendió el ciego. Sí entendió la mujer samaritana, la verdad, y por qué Israel hasta el día de hoy no ha entendido, hermano. Es que Dios tuvo que endurecer ese corazón, hermano. Y sobre todo, que Dios tenía un propósito. Ellos no han entendido para que nosotros tengamos una oportunidad. La pregunta es, ¿tú entiendes? Hermanos, hemos tenido oportunidades. Hemos visto en la iglesia, hermanos, hemos visto obras maravillosas de Dios, hemos visto un cáncer sanar, vi dos sidas sanar en la iglesia, hemos visto cómo Dios resuelve problemas que no tienen solución, hemos visto que está al borde del fracaso y Dios lo levanta, hemos visto milagros, cómo Dios opera cosas maravillosas, hemos visto las señales. La pregunta es, ¿y entiendes las señales? ¿Entiendes lo que ves? ¿Entiendes lo que oyes? Porque hay dudas todavía en el corazón. ¿Será que soy salvo? ¿Será que soy hijo de Dios? ¿Será que verdaderamente tengo un llamado? ¿Y será que Dios de verdad me quiere? ¿Y será que qué sé yo? La pregunta es, ¿a qué viniste a la iglesia? ¿A vivir una religión más? ¿A encontrar aquí quizás un refugio material a través de la provisión sentimental de la comunión? Estamos equivocados. Quizás a recibir una sanidad, aquellos leprosos recibieron la sanidad, pero no fueron salvos, porque no les fue revelado precisamente, porque no había un entendimiento, no hubo quien les predicó, quien les predicara. Pero hermanos, quiero decirte en esta hora, en la iglesia hay palabra de Dios. Y tenemos la palabra profética más segura en la cual debemos de confiar plenamente, hermanos. Como hombres quizás fallamos, pero el mensaje es puro. El mensaje está lleno de mucho poder, de mucho espíritu, de mucha misericordia, de mucha verdad y de mucha bondad. Pero, ¿crees eso de verdad? ¿Entiendes esto de verdad? Mano, la verdad es que a veces en cuanto somos tenemos más capacidades intelectuales o quizás más conocimiento de algunas cosas, quizás más dinero, quizás más recursos, cuesta más entender muchas cosas porque cerramos nuestro corazón y creemos que ese conocimiento y esa capacidad nos va a acercar a Dios. Este viernes, sábado y domingo estuvimos con los jóvenes allá en Cobán y el tema era precisamente acerca de la disposición del corazón. Es necesario disponer el corazón y eso es lo que falta. Es necesario, hermanos, atender a ese llamado, pero con una disposición del corazón. ¿Por qué esto es importante? A veces nos juzgan porque dicen, mire, allá en los retiros de jóvenes, hay algunos muchachos que acá, que peludos, que con modas acá, con modas allá, que se mira que están mal. Es que así llegamos nosotros. Y si no de físico, de corazón, sí, venimos mal. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos evaluar? Por ejemplo, en estos 500 muchachos que estaban allá, en la gran mayoría había una disposición del corazón. ¿Qué había en el etíope? Una disposición del corazón. Y es ahí donde Dios va a plasmar sus proyectos eternos. Entonces, tenemos la esperanza que en estos jóvenes, quizás con modas, quizás con errores, quizás con cosas malas, cuando hay una disposición y se predica la verdadera palabra, sabemos que algo va a pasar. A veces nos llenamos de mucha ceguera y poca fe, creyendo de que no vale la pena quizás. Yo te digo, sí vale la pena. Y tú también, si no logras entender, vale la pena que entres en una disposición del corazón. Cuando hay disposición, cuando hay una apertura a recibir el mensaje, las cosas cambian, las cosas son diferentes. El problema es que a veces uno cierra su corazón y empieza a ver los errores de los demás, empieza a juzgar a los demás, a criticar muchas cosas y no es capaz de poder concentrarse en el mensaje central que es entrar en la unidad con Dios, entrar en la comunión del Espíritu Santo, aceptar las condiciones de Jesús en nuestra vida, aceptar todo el plan maravilloso de Dios, estar en esa disposición sin malicia. Ya basta de malicias. Entremos confiadamente al trono de su gracia. Él va a hacer algo. Simplemente deja que la palabra entre a tu corazón, que el Espíritu te revele, no resistas al Espíritu, está en esa disposición del corazón. Ese fue el mensaje central en este retiro, que poder estar en esa disposición, no resistamos al Espíritu, hermanos, porque no sé, quizás en su misericordia, Dios más adelante te da la oportunidad, pero vas a tener que tener más fracasos. Cuando resistimos a la voz del Espíritu Santo, empezamos a tener graves problemas en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta noche, yo te digo, no basta con ver y oír, no es suficiente. Es necesario morir. Es necesario morir. Porque si tú no mueres, sigues vivo en esta cuestión intelectual. En esta cuestión de ideas tuyas, personales, vas a tener que sufrir mucho. Ciertamente, a veces el fracaso se da y Israel, su viaje de 40 días, se le convirtió en 40 años. Dios siempre lo salvó, pero tuvieron mucho sufrimiento, tuvieron mucho que aprender por no estar dispuestos en su corazón. Jonás tuvo, siendo un siervo de Dios, resistió de alguna manera a la voz del Espíritu y tuvo que sufrir. Prácticamente murió en el vientre del pez, pero Dios lo levantó, Dios lo resucitó, Dios hizo una obra maravillosa, pero sufrió, retardó muchas de las cosas que Dios tenía preparadas para él. No basta. Hay una alabanza que dice precisamente esto. No basta con ver, diría yo, no basta con oír, es necesario morir. Necesitamos no solo confesar con nuestra boca, sino tener una disposición del corazón. Que Dios nos ayude, que Dios nos haga entender sus propósitos, que Dios pueda de verdad poner en cada uno de nosotros ese interés y decirle a Felipe: háblame, explícame, por favor, te lo suplico. No menospreciemos la palabra. Hay hombres de Dios, porque no se necesita ser grandes teólogos. Hay hombres sencillos dentro de nuestra misma congregación, hombres de pocas letras, pero con un gran espíritu. Hombres que realmente han vivido el evangelio en su espalda, lo han vivido en su vida, lo han vivido de muchas maneras y pueden tener un mensaje para ti de parte de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, y podamos juntos de verdad seguir adelante. No basta con ver y oír, no es suficiente. Necesitamos de verdad algo más. ¿Entiendes lo que lees? Y si no es así, ruégale a Dios poder entender todo lo que ves, todo lo que oyes en la iglesia, todos los testimonios, toda la palabra revelada, y que Dios agregue bendición en tu vida. Que Dios te bendiga, mucho ánimo. Bendiciones a todos. Amén.